en RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Aquí estamos de nuevo, los de Noche tras Noche, tras una tarde emocionante de fútbol y para cerrar todos juntos este miércoles con un programa especial en el que hablaremos de estrenos, hablaremos de fotografías, de cómo gestionan los especialistas las agresiones machistas o de cómo se presenta la nueva revista sobre la historia de Llanera. Desde ahora y durante la próxima hora y media, Gabriel Fernández en la técnica, César Inclán en producción, esto es Asturias. Y ahora es el propio César el que va a empezar contándonos algo sobre otro 30 de octubre como este. César Inclán, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Cuéntanos, César.
Pues sí, tal día como hoy, pero de 1938 en Estados Unidos, el actor y futuro director Orson Welles provocó el pánico en varias ciudades del país al leer por radio una adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que se emitió en directo como un episodio de Halloween a las 8 de la tarde de aquel domingo de octubre. Aquel episodio resultó famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación, ya sea porque causó el pánico en su audiencia o por el fenómeno posterior de la creación del mito de que millones de estadounidenses se asustaron con la invasión de los extraterrestres. El joven Welles había adquirido cierto prestigio interpretando en la radio algunas obras clásicas como Los Miserables. En julio de ese año, la red de emisoras de la CBS le ofreció realizar un programa semanal en la cadena, dramatizando más obras, lo que realizó junto al guionista Howard Koch, quien escribiría más tarde, por cierto, el guión de Casablanca. El domingo anterior a aquella histórica misión se interpretó, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Wells y sus colaboradores decidieron adaptar la novela de H.G. Wells, que originalmente se situaba en la Inglaterra victoriana, pero que ahora sería los Estados Unidos de 1938, concretamente Nueva Jersey, en el pequeño pueblo de Goversville. Orson Welles tenía entonces 23 años, y en los días previos a la emisión creía que los habituales oyentes iban a encontrar aburrida una historia tan poco probable.
Esto es RPA, esto es Noche tras Noche, y comenzamos.
Rafael Boza, hasta luego. En el Luis Ichar partido...
Penalti del Burgos en el plantío.
Penalti contra el Burgos.
Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de Zunzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti.
Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar?
Va a lanzar Geni.
Va a lanzar Geni, atención.
Sí,
pues
se está preparando la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería, todavía no lanza, teníamos la sensación porque había tomado carrerilla, pero no ha sido así.
Thank you.
muchos lo recordarán porque es el director de la película Enterrados, es también el director del cortometraje La mujer del atillo gris, el cineasta asturiano que ha sido premiado en varios festivales y que ahora tiene nuevos proyectos cinematográficos, pero también otros vinculados a su primera pasión, desconocida para muchos. Luis Trapiello. Buenas noches, Luis Trapiello. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola. Buenas noches, muy bien.
El regresas al primer amor, al amor verdadero, que resulta que es la pintura, ¿no? A la que ahora estás entregado en cuerpo y alma.
Pues sí, la verdad que es así. Siempre yo soy el que estaba pintando ya desde muy pequeño y tenía alrededor a otros niños que me pedían retratos de los profesores y eso. O sea que sí, yo llevo siempre esto conmigo, sí.
Claro, o sea que empezaste muy joven con la pintura, como artista plástico, incluso con exposiciones también, más allá de las caricaturas de tus amigos, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, con exposiciones muy poco, la verdad, pero sí, tuve un momento en la juventud que estuve pues en alguna muestra, hice una exposición en Mieres, en mi sitio de nacimiento y tal, y bueno, estuve en Madrid y tal, y parecía que me vaticinaban un posible camino, ¿no? Pero pues no sé por qué en aquel momento no continué por ahí, algo tendría que hacer seguramente, era como a los 20 años una cosa así, ¿no? Y bueno, finalmente acabé haciendo cine, que era también la pasión impensable para un chaval de Mieres, pero la pintura siempre estuvo ahí y ahí estoy pues desde hace unos años retomado en cuerpo y alma. Sí.
¿Y por qué volviste a la pintura, Luis? ¿O nunca la abandonaste del todo?
Bueno, del todo nunca, la verdad, porque de vez en cuando algo pintaba y tal, ¿no? Pero pues es posible que haya vuelto a través de una cosa. Mi pintura es muy simbólica, ¿no? Y muy desde el interior. Y yo tengo un hijo que un día hizo un dibujo de muchas rayas sobre una pizarra negra, rayas y rayas, como una cosa, una maraña intrincada muy, muy inquietante, ¿no? Y dijo, cuando era muy pequeño, tenía 3 o 4 años, dijo, así soy yo por dentro, ¿no? Entonces esto me reconectó un poco con la gana de investigar cómo somos por dentro a través de la pintura y del dibujo, que era lo que siempre había hecho, ¿no? Entonces, pues sí, ahí me puse a conocer, bueno, a intentar conocer, porque en el fondo es igual que cuando te metes, al menos yo, en un proyecto de cine, una historia, escribir un guión, lo que sea, en realidad pues lo hacemos para saber un poco más de ese tema o de lo que estás intentando contar, ¿no? En primer lugar. Y bueno, pues en eso estoy, en intentar saber cómo somos por dentro, al menos, ¿no? No sé si lo conseguiré o simplemente el camino será suficiente, ¿no?
Claro, y cómo somos por dentro solo a través de la cara, ¿no? A través de los hombros hacia arriba, ¿no? Es
bueno, al principio empecé así con esa línea de retratos, ¿no? Pero bueno, ya estoy ahora mismo, estoy en otro tipo de obras más de escenas, de no sé, más narrativas, digamos, ¿no? Que seguramente tienen mucho que ver con el cine también, ¿no? Con figuras o sin ellas, pero estoy también en eso. Ahora acabé un cuadro el otro día, grande, de tamaño grande, una casa que está ardiendo por dentro, no sé. Pero sí, hay una parte, digamos, que son retratos imaginarios, un poco hechos de retazos, de inventados, de trozos de ojos de aquí y bocas de allá, ¿no? Un poco estilo Dr. Frankenstein.
Sí.
Y bueno, siempre tiene un punto inquietante. Eso me dicen además, ¿no? Un punto un poco monstruoso, inquietante y extraño. Bueno, tiene una atmósfera así, ¿no? Y eso, bueno, pues es creo que lo que lleva inherente el investigar un poco las oscuridades del alma, ¿no? Porque pretenden ser un poco una especie de retrato. Al principio pintaba retratos un poco en negativo, ¿no? Y entonces se trataba de ver el reverso. En fin, que es difícil explicar en la radio, me estoy dando cuenta ahora,
claro.
Explicar algo tan visual en la radio, ¿no? Pero Pero bueno, se trata de mirar hacia adentro, ¿no? Y sacar.
No, me llama la atención que es un poco, igual que la inteligencia artificial siempre copia a los artistas, es un poco cambiar esa parte que más nos asusta de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que era de repente generar y crear retratos y caras y de personas que no existen. Claro, tus retratos, uno empieza a pensar a quién podrás estar retratando, pero son personas que no existen. En realidad.
No existe. Bueno, sí, está bien esto el reverso de la inteligencia artificial, no lo sé. Desde luego yo estoy intentando irme al lado contrario, es decir, volver al óleo, estaba pintando con acrílico, con acuarelas, en general pinto con lo que tengo a mano y me va pidiendo cada cosa, ¿no? Con lápices de óleo, tal y cual, es decir, lo menos digital o artificial posible, o sea, lo más artesano, hay que hacer capas y capas, de hecho hasta me tengo que preparar yo las tablas, ahora mismo pinto en tabla, no en lienzo, con lo cual no sé si tiene algún futuro esta vuelta a lo antiguo, pero desde luego creo que en este momento en el que tenemos esta hiperinflación de imágenes y tan fáciles de generar, pues al menos esta vuelta a la artesanía y a lo preciso y a las horas de trabajo, bueno, es lo que me está apeteciendo y le encuentro más sentido, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo del doctor Frankenstein, pues sí, es una mezcla de gente que conozco, de las redes sociales, pues unos ojos de aquí, una forma de allá, una estructura, y luego va cambiando, claro, luego según cae la pintura, ¿no?
Y todo eso sin abandonar el cine, porque ese es tu otro camino y estás con un proyecto de una película para rodar en Asturias que ya tiene título, Hojas de Hierba.
Sí, bueno, fíjate que el título más reconocible, ¿no? Es el título de una parte del poemario de Walt Whitman. Sí, también te digo que probablemente estoy más entregado en cuerpo y alma a la pintura porque los tiempos del cine pues son geológicos casi, como sabéis, ¿no? Y para levantar un proyecto pues hay que echar la vida, años y es complicado, ¿no? Y por eso pues también pues el tiempo pues se puede ir empleando en otras actividades, en este caso en la pintura, ¿no? Y bueno, y este proyecto pues está en marcha, es un proyecto relativamente, no sé, iba a decir pequeño, no hay ningún proyecto pequeño, ¿no? Pero vamos, es una película razonablemente producible, espero, de momento no lo hemos conseguido, pero bueno, espero que sea posible, ¿no? Y bueno, es una historia con un punto, digamos, mágico, quiero pensar, ¿no? Con un personaje de una chica muy joven, una adolescente que aparece en un bosque y apenas habla, nadie sabe muy bien cómo, en un pueblo, y esta chica tiene que acompañar a un personaje ajeno a este pueblo, es hijo de una persona de ese pueblo, pero bueno, que vive en la ciudad, que es un actor, y a la muerte de su padre tiene que encargarse por circunstancias de llevar el último mandato de su padre, pues sustituirlo y llevar una manada de caballos de un extremo de la cordillera cantábrica a otro, ¿no?
O sea que estamos ante un western en toda regla,
un western asturiano, claro. En toda regla, por supuesto. Es un western contemporáneo, sí, así me gusta decirlo, la verdad que suena genial, siempre soñé, hombre, una cosa maravillosa en la vida sería poder hacer un western, y fíjate que hasta que no llevaba tiempo con este proyecto no me di cuenta de que estaba intentando cumplir ese sueño sin enterarme muy bien, ¿no? O sea que sí, un western asturiano, sí, espero que sea desde luego, además hasta ahí hay armas, hay lobos, hay noches al raso, hay caballos, hay malos y hay un camino que recorrer, o sea que hay una transformación al final de ese camino, de los personajes. Sí, es un western. Sí,
qué bueno.
Estoy muy contento.
Qué bueno. Hojas de hierba. O sea que mejor no te pregunto para cuándo, ¿no? Porque estas cosas ya se sabe que...
Claro, yo soñaba con que pudiéramos empezar a rodar en septiembre del año que viene, pero a día de hoy no puedo decir nada ni saberlo porque no está nada claro. Pero bueno, no sé, espero que la hagamos y no es este año que viene el siguiente, ¿no? Pero en fin, creo que sí que se va a poder hacer. Es lo que puedo decir de momento.
¿Y el otro proyecto, el de la raíz encendida?
Bueno, este otro proyecto ya lleva muchos, bueno, unos cuantos sí. años con él ahí de fondo y, claro, es un proyecto ya más grande. Iba a ser, es una, en realidad, una especie de aprovechar la esencia o la almendrita, como se dice a veces ahora, de la el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y por ende en el mundo del cine, pues la raíz también que lleva dentro Apocalipsis Now, etcétera, ¿no? Entonces, con esta premisa, en el mundo actual, habíamos partido de que pudiera ser en África. Pues algún sondeo con mi productor fue que se hacía muy muy puesta arriba y pues me propuso que pudiera ser en Latinoamérica, concretamente en Colombia, ¿no? Uh-huh. Y como la historia pues es a través de un río y demás, pues y una selva, pues trasladamos la historia que en origen era pues con un grupo de talibanes en la zona de Mali por ahí a la guerrilla colombiana, a los restos de la guerrilla colombiana a través del río, ¿no? Y funciona de maravilla también, tiene más sentido, el sentido además de rodar en español, etcétera, claro. y la coproducción posible con Hispanoamérica, que ya se dio en otro caso con bueno. Argentina, y bueno, y ahí estamos. Lo que pasa es que claro, este ya sí es un proyecto más grande, caro, claro. y una aventura pues complicada. Como se ve, lo que me gusta a mí es el cine de aventuras, en el fondo.
Está claro.
Eso es lo que yo
está
quiero hacer.
Claro.
¿No?
Está claro. Y nos alegramos de que, como ven, Luis Trapiello, el cineasta asturiano, esté en plena forma con la pintura por un lado y sin abandonar el séptimo arte por otro. Luis Trapiello, un abrazo fuerte, Luis, y gracias como siempre.
Un abrazo a vosotros. Abrazo. Gracias. Chao.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte.
Ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni.
Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0.
No, gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, Burgos 1, Hércules 0.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no?
Efectivamente.
Es que decías Hércules y me estabas volviendo loco.
Cosas que pasan en Noche tras Noche.
Yo decía, hablaba explícitamente de un producto que es el Tang. Decía, todos hemos bebido el Tang, que son unos polvos venenosos que no saben a naranja, ¿vale? Y me dicen los del Club de la Comedia, mira, puedes hacer el chiste, simplemente no digas la marca Tang, porque no podemos hablar de marcas, tal. Entonces yo quité el párrafo y dije, había un producto antiguamente que aquello era tan químico... Y en el momento de decirlo, o sea, yo simplemente lo cambié, y en el momento de decir tan químico dije, esto va a explotar de una manera, y fue en ese instante tan químico, y sin decir la palabra tan, la gente lo vio como mucho más divertido, claro. El subterfugio, ¿no? El cómo se las ingenia al cómico para decir lo que está prohibido.
Una revista muy vinculada a Llanera que presenta su segundo número. Su segundo número con una decena de artículos y cuyo impulsor es el llanerense de pro, director del RIDEA y viejo amigo de este programa, Ramón Rodríguez. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? ¿Bien?
Aquí estamos, sí, sí, más o menos haciendo frente a las cosas que pasan, sí, y bien, tranquila.
Y a la cantidad de cosas que haces, que no paras, ¿eh? Porque esta publicación anual, que es un poco heredera, ¿no?, de Perxuraos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, es la heredera de Perxuraos. Perxuraos ahí tuvo un pequeño bache, en fin, económico y tal, coincidiendo con la pandemia, ¿no? Y entonces ya decidí, después de superada la pandemia famosa, pues que había que retomar un poco este asunto, y nació con otro nombre, que me parece que es un nombre interesante, un poco homenaje a Fermín Canella, ¿no? Esto de Cartafuellos, la palabra que tanto le gustaba a él y tanto utilizaba.
Uh-huh. Un segundo número con, como digo, unos 10 artículos, investigadores, profesores, por ejemplo, escribiendo y hablando sobre el Casino de Coruño, ¿no? O el Camino de Santiago, por ejemplo, entre Avilés y Oviedo, en el paso por Arlós.
Sí, es curioso porque es una nueva, bueno, ya se había dicho alguna cosa, pero sí, una formulación de una nueva teoría que habla de un camino entre Avilés y Oviedo que pasaría pues por Arlós, efectivamente, por Llanera, pasaría por Arlós y después pasaría por Brañas y digamos llegaría hasta Oviedo, ¿no? Y es, bueno, es un trabajo muy interesante. El Casino de Coruño, que es uno de los, una institución emblemática en aquella, en aquel entorno de la fábrica de explosivos que había en Coruño, en la parroquia de Callés, ¿no? Sí, son dos artículos de los 10 que forman la revista, y que muchas más cosas, naturalmente. Hay también otro muy interesante de la Casa de Pruvia, de los González de Candamo, que eran de la Casa de Pruvia, que llegaron a ser grandes figuras de la política latinoamericana y emparentaron con ilustres miembros de la realeza europea, ¿no?
Qué bueno, la historia de los Perxuraos, precisamente, ¿no? Conectando, como decías, con esa publicación.
Y efectivamente, otro artículo de Julio Rodríguez Maribona, sobre, digamos, dando un poco más, situando un poco la fiesta el episodio de los Perxuraos en su entorno, en el momento en el que pasó, y estudiando un poco todo lo que ocurría pues con el obispo de Oviedo, cuestiones de tipo social, de tipo jurídico, etcétera, ¿no? Sitúa un poco la fiesta en ese contexto, como decía, ¿no?
Uh-huh. También aprovecháis esas páginas de la revista para presentar un proyecto de los padres y alumnos de la Escuela de Música, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí hay una persona, una mujer muy muy valiosa y que en fin, que hace muchas cosas interesantes, Azucena Pérez Rodríguez, María Azucena, y bueno, pues coordinó un proyecto que son ellas, música en llanera con nombre de mujer, ¿no? Es interesante, y la misma autora, la misma, en este caso coordinadora, pero no tiene otro artículo como autora única de él, que es la historia, los primeros tiempos de la Escuela de Música de Llanera, que es una realidad muy buena hoy, y nació de una manera, digamos, un tanto, como nacen las cosas, sin saber hacia dónde va, y realmente es una realidad espléndida hoy en día, ¿no?
Claro, que Cartafuellos, sí, de alguna manera viene a cubrir un hueco, porque hay mucha historia local que no se conoce todavía, ¿no?, en Llanera. ¿Por qué, Ramón?
Bueno, muchísima, vamos. Siempre lo digo y probablemente me repito, pero no está de más insistir en ello, ¿no? Hay concejos, algunos concejos en Asturias que tienen mucha bibliografía, que cuentan con mucha bibliografía sobre ellos, ¿no? Villanera no es uno de esos concejos, ¿no? Por eso yo me siento orgulloso de lo que se hizo con Perxuraos y de lo que se está haciendo con Cartafuellos, porque es estudiar la historia de Llanera, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo aportaciones en distintos campos, y eso va a ayudar a conocer mejor la historia del concejo. Queda mucho por estudiar, muchísimo, en la historia, en las costumbres, en la economía, en fin, en el papel que representó Llanera con relación a Oviedo a lo largo de la historia, en fin, quedan muchas cosas por tocar.
Claro, porque
en ello estamos.
Mucha parte, por ejemplo, de la Edad Media, la documentación está en Oviedo, en archivos de Oviedo.
Totalmente. Llanera es un concejo de obispalía, uh-huh, y era un concejo de obispalía y, por tanto, dependía su gobierno del obispo. Y después también es un concejo que compra Oviedo en el año 1578, si no me equivoco, durante una desamortización que hizo Felipe II. Oviedo entendió que Llanera era una tierra golosa y la compró, ¿no? Y entonces, pues, la vinculación de Llanera con Oviedo es absoluta, desde el siglo XII hasta el siglo XIX. ¿No? Bueno, digamos, vinculación de gobierno y vinculación de intereses, estrechos intereses entre una ciudad y una pequeña población diseminada cerca de la ciudad, ¿no?
No, precisamente la vida religiosa en llanera, por ejemplo, las cofradías, ¿no? Lo que hacían las cofradías, las obras pías que se pusieron en marcha, la minería. Fíjate que el otro día estuve con Terente, con nuestro druida. La minería también merece el estudio en la zona, ¿no? Hay muchas cosas por contar.
Es curioso porque de la minería hay muchas cosas por contar, pero últimamente se están contando varias cosas. Por ejemplo, uno de los autores uno de los artículos de Cartafuellos, Álvaro Álvarez de Gascón, junto con Antidio, no recuerdo el apellido ahora, publicaron recientemente un libro en El Ridea sobre la minería en la zona de Cerroñes, Arlos, ¿no?, de Villar de Bello, de Llanera. Y efectivamente hay una minería, cosa que la gente no sospecha, que Llanera fue un concejo que llegó a tener casi 400 trabajadores en la mina.
Qué,
o sea, que no era poco, ¿no?
Uh-huh. Claro, uh-huh. Es que creo que Llanera tiene presencia humana como el concejo. Hay seres humanos desde la prehistoria. Así de larga, sí, entonces, sí. Es su historia.
Claro, es que hay que tener en cuenta que es un terreno, lo sigue siendo hoy todavía, un terreno privilegiado porque está en una situación geográfica espectacular, tiene un río, el Nora, tiene más ríos, pero que lo separa de Oviedo y lo separa de Siero, pero que es un río importante, eso atrae a los primeros pobladores, ¿no? Y después es un terreno muy llano, cosa que en una tierra, digamos, escarpada como la nuestra, como la asturiana, pues, digamos, eso se le da mucho valor, ¿no? Entonces atrae pues la población, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya decías antes la vinculación con Oviedo. Llanera fue propiedad de Oviedo en tiempos de Felipe II. ¿Esto cómo? ¿Por qué?
Sí,
¿qué ocurrió ahí?
Propiedad de Oviedo, porque vamos a ver, Felipe II, para financiar las guerras de Flandes, necesitaba dinero, ¿no? Y entonces procuró desamortizar, antes de la famosa desamortización de Mendizábal en el 19, diversos bienes eclesiásticos, ¿no? Y entre otras cosas varias, aquí en Asturias en concreto, desamortizó varios concejos que dependían del obispo de Oviedo. En la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría, casi en todos, los propios vecinos compraron el concejo y se hicieron completamente independientes del obispo de Oviedo. ¿Qué pasó en el caso de Llanera? Los vecinos también intentaron comprar el concejo, pero, como es natural, Oviedo vio que le interesaba tener Llanera y entonces pues hizo una oferta más alta, digamos en lenguaje actual, ¿no? Y se compró el concejo de Llanera, ¿no? Y nombraba al alcalde mayor. El alcalde mayor era nombrado por el ayuntamiento de Oviedo.
¿Y se sabe cuánto costó?
Pues sí, la verdad es que sí, pero ahora mismo me pillas, claro, totalmente fuera de juego porque no me lo sé.
Es curioso eso de comprar territorios, ¿no? En aquella época.
Sí, 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 sí. O sea, que digamos, por ejemplo, un concejo vecino, Las Regueras, por sí, ejemplo, por poner que era también concejo de Obispalía. El concejo de Las Regueras, los vecinos compran el concejo de las del concejo, ¿no? En Llanera hay una carta de un señor de un antepasado mío, creo que es, tiene un apellido coincidente con los míos, un Alonso del Campo, que le escribe una carta al rey quejándose porque quiere que los vecinos puedan tener la posibilidad de comprar el concejo, ¿no? Y resulta que no cuajó esa historia, evidentemente, porque Oviedo tenía mucha fuerza, Oviedo pujaba mucho, ¿no? Y entonces Oviedo compró el concejo y se hizo con el concejo.
Qué curioso, qué curioso. Pues ya lo ven, todo eso para conocer la historia de Llanera en Cartafuellos, esta revista que presenta ya su segundo número. Todo esto está, Ramón, con una asociación cultural, ¿no? Es la que gestiona este...
No, ¿no? Ahora, en Persuadado sí había una asociación cultural, bueno, más o menos con fuerza. Ahora en estos momentos no, y por eso lo digo en la presentación y lo digo en un pequeño estudio introductorio que hago yo, sí, que yo lo que quiero es que una asociación cultural, lógicamente, se encargue de esto. Esto no puede ser un proyecto de una persona por razones evidentes, porque las personas fallan, las personas envejecen o ya son viejas, y porque estos proyectos necesariamente tienen que ser colectivos. Entonces, en mi mente está el que se cree una asociación que se haga cargo de la revista.
Uh-huh. O sea, el llamamiento a que a personas jóvenes, sí, del concejo de alrededor o que tengan algún vínculo se hagan cargo un poco, ¿no? Y empiecen a tirar de Cartafuellos para que tengan futuro.
No, que haya una asociación cultural, sí, potente, y esa asociación cultural, efectivamente, que como bien dices, que tire de Cartafuellos y que siga con este proyecto adelante, porque creo que es un proyecto que tiene futuro.
Lo es. Cartafuellos, la revista sobre Llanera, su segundo número con su impulsor, el llanerense de pro, director del RIDEA, Ramón Rodríguez. Ramón, enhorabuena, amigo, y un abrazo fuerte. Cuídate, gracias.
Muchas gracias, otro abrazo fuerte para ti. Hasta luego, hasta luego.
Y si usted se anima un día a recorrer el Parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata de los zancudos, doctor Gorroño, déjeme, no me mire, por favor. Este caserón del siglo pasado, que conoce el Parque de Soto Ancho, era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsina. Bueno, pues recientemente ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides, nuestro amigo Perides. Pues bien, en el rehabilitado palacio de las... Bueno, lo siento, mañana se lo cuento.
Igual alguno de ustedes lo recuerda, hace algunos días charlábamos con la socióloga y experta en violencia de género en el medio rural, Ángeles Martínez, y nos contaba cosas muy interesantes. Hablábamos de las características propias del hábitat rural, ¿no? De cómo pues afectaba a esos casos de violencia machista el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Cómo facilitaba el control de las mujeres, cómo impedía ese aislamiento tener una red de apoyo suficiente, las dificultades para moverse de forma autónoma, por ejemplo, ¿no? Lo que restringe las opciones de ayuda, claro, el no poder a lo mejor tener un coche o no tener ni siquiera carné de conducir, el pequeño tamaño, el menor tamaño de los núcleos rurales con respecto a las ciudades, ¿no? Donde las personas se conocen y hacen más complicado hablar de las situaciones de maltrato en el caso de nuestros pueblos. En fin, fue una charla muy interesante y muy valiosa, y nos quedaron algunas cuestiones en el tintero muy importantes. Y como es un asunto del que siempre está bien hablar, porque todo lo que hagamos y que podamos hacer y que podamos trasladar de voz de los expertos, pues es bienvenido, ¿no? Así que esta semana vamos a hacer esta segunda entrega de la charla con Ángeles Martínez. Ángeles, buenas noches.
Buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de seguir haciéndote preguntas y de seguir arrojando luz, ¿no? sobre las características. En este caso, por ejemplo, características que llevan a un mayor ocultamiento de la violencia de género en las áreas rurales, ¿no? Y además, lo interesante que fueron las entrevistas que creo que has hecho a profesionales del ámbito rural, ¿no? Personas que trabajan ahí, que trabajan en nuestros pueblos, y cómo actúan frente a casos de violencia machista, ¿no?
Sí, la verdad que me preocupaba bastante no solamente el hecho de que las mujeres sufrieran violencia, sino cómo se actuaba en el ámbito rural. Porque la otra vez comentábamos que los protocolos de actuación no pueden ser los mismos. Como tú has iniciado, ¿no?, ese aislamiento, esa dispersión, ese tamaño, están influyendo precisamente en que las mujeres puedan acceder a los recursos. Entonces, a mí me preocupaba cómo se gestionaban esos recursos en el ámbito rural. Entonces, hice entrevistas a distintos profesionales, pero antes de que se judicializara la situación. Hablo de médicas, enfermeras, guardias civiles, agentes de igualdad, profesoras incluso, abogadas. Y bueno, hice una serie de entrevistas para saber cómo funcionaba ese sistema de acompañamiento, de asesoramiento e incluso de detección, ¿no? Porque uno de los problemas que hay es que, precisamente como tú has dicho, el propio hábitat rural ya impide ese aislamiento, esas dificultades, impide a muchas mujeres poderse acercar, ¿no?, a los recursos. Entonces, ¿cómo se detecta la violencia?
Claro.
Entonces, bueno, ahí donde empecé a preguntarme, ¿no?, sobre este tema, y es donde hice las entrevistas. Es lo que me preguntabas, ¿no?
Sí, sí, claro. Es muy interesante, ¿no? Conocer de primera mano las claves y las diferencias, ¿no?, que se encuentran las personas y los profesionales que trabajan con casos de violencia machista en nuestros pueblos.
Exacto. Y, por ejemplo, depende del profesional, porque todos actúan desde distintas perspectivas, pero todos llevaron a una misma línea. Y había, que yo lo clasifiqué, podríamos decir, en tres situaciones. Había mujeres que no reconocían o que ocultaban o que muchas veces no podían decir que tenían violencia de género. Ese sería un tipo de mujeres que había. Luego había otras que sí reconocían, pero no podían dar el paso. A veces, en muchas ocasiones, eran por los propios hijos, por el qué dirán, o porque no estaban seguras, porque evidentemente después de tener una relación con una persona es muy difícil romper. Y en muchos casos, como hablábamos la semana pasada, no tenían ni recursos. Claro. ¿Dónde vas? Claro. Y muchas personas dicen, bueno, existen los centros de, por ejemplo, la casa Malva o casas de acogida para mujeres. Pero hay que pensar que muchas mujeres no están acostumbradas a las ciudades. Les sacas de esa pequeña aldea y es un castigo para ellas. Es como tirarse al vacío. Claro. Y claro, muchas mujeres le cuesta muchísimo dar ese paso. Y luego sí había otras que sí, que reconocen que están en una situación de violencia y que quieren salir. Y claro, a mí me contaban muchos casos, ¿no? Y cómo evidentemente esos protocolos allí no sirven. Si una mujer no tiene coche, no tiene carnet de conducir, es una persona dependiente, no es autónoma. Y, por ejemplo, el caso de una mujer que vivía además lejos en una de las montañas y que para trasladarse necesitaba siempre que la acompañara su marido, ¿no? Uh-huh. Y claro, el marido va a todos sitios. Como la mujer que quería salir de esa situación, pues podía contactar y asesorarse. La médica, una de las médicas, se dio cuenta de la situación que tenía y entonces, bueno, y de un plan con la abogada del centro asesor de la mujer. Citó a la mujer el otro día, dejó al marido fuera porque el marido también entraba y en lugar de atenderle la médica, pues ahí pudo atenderle la abogada. Evidentemente, estos protocolos no se hacen en las ciudades, solamente se pueden hacer en los sitios pequeños. Y además a mí lo que me gustó, porque muchas veces cuando hay problemas, evidentemente, de asesinatos a mujeres, siempre decimos que el sistema falla, y claro que falla, pero a mí me gustaría que vieran cómo trabajan estos profesionales, la carga emocional que muchas veces llevan, porque el ver a una mujer que sufre violencia, el que te está contando situaciones a veces muy íntimas, tú cuando terminas de escucharla, que al fin y al cabo es tu trabajo, terminas tu jornada y vas para casa, es muy difícil dejar esa mochila. Esa mochila se la llevan cargada cada profesional a su casa. Y hay veces, muchas noches de insomnio que no pueden dormir porque no pueden dejar de pensar en esa situación y cómo ayudar a estas mujeres, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que repensar, estos protocolos y cómo trabajan estas personas.
Claro, evidentemente, ¿no? Las primeras son las víctimas, las que más sufren y peor lo pasan, sus familias, pero es que evidentemente, ¿no? Las personas que intervienen, ¿no? Los profesionales que forman parte de estas intervenciones, no es fácil, ¿eh? Supongo que en algunos casos tendrán, incluso que habrán necesitado también ayuda psicológica. ¿Te han contado algún caso que les haya dejado, que les haya marcado especialmente?
Fíjate, les han dejado algunos huellas que han tenido que ir verdaderamente para rearmarte, porque todas las personas que están en contacto con otras personas, ya digo, es un trabajo emocional, entonces hay veces que caes, que quiebras, ¿no? Porque no pueden solucionar los problemas. Me han contado muchísimos casos, porque a veces pensamos que la violencia solamente es física, y hay casos, pues por ejemplo, un tema de violencia económica. Esto me lo contó la gente de Igualdad, que además asesora en muchas ocasiones a las mujeres a la búsqueda de empleo, y aparece una señora de 64 años. Claro, una señora de 64 años buscando trabajo cuando prácticamente o tenía que estar ya jubilada o a punto de jubilarse, ahí piensas que hay algo. Bueno, pues esto es una labor de ellos, en el caso de ella, porque era una mujer, de intentar hablar con esta persona hasta que lo cuenta. Porque como te decía antes, hay mujeres que no reconocen o que lo ocultan o que no pueden decirlo. Y hasta que vas tirando un poco del hilo, como hizo esta profesional, y se da cuenta que había una violencia psicológica y sobre todo económica. A esta mujer su marido le daba 30 euros y con eso tenía que apañarse todo el mes, con 30 euros. Es que ni a un guaje se le da este dinero para un fin de semana. Entonces hay una violencia y económica muy grave. Luego, por ejemplo, había también el caso que hablamos la semana pasada, ¿no? Que la violencia no solamente es de la pareja, sino también a veces es de la familia, porque se convive con la familia. Y en este caso era pues una también otra señora que tenía, estaba casada con su marido y estaba viviendo con ellos la suegra. Bueno, pues la suegra la mayoría de las veces era la que intervenía y propiciaba las discusiones y las agresiones que el marido le hacía. Incluso ella también participaba en la propia agresión. Y era una mujer que incluso no le dejaban ni usar el baño, tenía que ir a la cuadra a hacer sus necesidades.
Madre, ¡qué horror!
Entonces hablamos ya de situaciones no solamente de dependencia, sino de subordinación. Aquí ya hay casos más graves. Y podemos encontrar, fíjate, yo siempre hablo de que existen muchos grados de violencia. Incluso me centraba en las microviolencias, ¿no? Esas pequeñas violencias latentes que pueden generar precisamente en casos más graves. Pero esas microviolencias la mayoría de las mujeres no lo detectaban. Incluso una que a mí me hizo gracia porque me recordaba a un tema que ahora al contarlo ya verás cómo es muy parecido. Me cuenta de que había muchas mujeres ahí, que ya conocía mujeres, que sus maridos les daban palizas, dice, verdaderas palizas. Y en un momento determinado dice, pero a mí el mío nunca me pegó. Dice, pero yo tampoco les di motivos. Es decir, ella no le dio motivos. Y me sonaba aquello tan tan antiguo, ¿no? Aquel caso que se contó, que llegó una señora y decía, no, mi marido me pega lo normal, ¿no?
Exacto, sí.
Pues
sí.
Esto me sonaba parecido, ¿no? Es decir, a mí no me pegó porque yo no le di motivos. Entonces, estas microviolencias pueden degenerar en todo esto, ¿no? En estas situaciones. Había otra también de un guardia civil que me comentó, que le llamaron, va a la casa y se encuentra a la mujer encerrada en el baño con una niña de 5 años. Pero le abren tres adolescentes, o bueno, tenían 20 y tantos años. Entonces, claro, el guardia civil, pero lo primero que pensó es, bueno, hay aquí un agresor que es el padre de estas criaturas, de 3 hombres ya hechos y derechos, la mujer encerrada en el cuarto de baño y una niña de 5 años. Claro, el guardia civil, pues, pensó, bueno, no sé cómo no le han cogido al padre y le han dicho quieto o parado, ¿no? Y claro, esto tiene una explicación, es lo que normalmente se llama como indefensión aprendida. Muchas veces las personas ante la violencia se quedan paralizadas, no reaccionan. Y además el respeto que es el padre. Y entonces lo único que hicieron fue llamar a la Guardia Civil y que la Guardia Civil pues se llevara al marido, al padre de estos chicos, pues detenido. Y ellos no se movieron, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, pero lo que es importante es que las mujeres que no salen y que no deciden dar el paso, yo creo que no se puede esperar a que sean asesinadas. Y yo creo que eso hay que tener en cuenta, que el hábitat es distinto, que hay que hacer distintos protocolos para el ámbito rural y que no sirven los urbanos. Yo es una de las cosas que sigo insistiendo constantemente.
Así es. Es un asunto complejísimo, pero todo lo que sea arrojar luz sobre cada arista, sobre cada detalle de esta cuestión, pues nosotros vamos a hacer lo que podamos. Y en este caso, sobre esta cuestión en particular, ¿no? De la violencia machista en áreas rurales, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, que tiene características especiales y por lo tanto métodos diferentes, ¿no? Y hay que enfocarlo de maneras distintas de abordarlos, efectivamente. Uh-huh. Así que de nuevo, Ángeles Martínez, socióloga experta en violencia de género en el medio rural. Ha sido un placer, Ángeles, y nada, volveremos a charlar, como siempre, en cuanto pues podamos para seguir arrojando luz sobre esta cuestión. Un abrazo fuerte y gracias, Ángeles.
A vosotros, y siempre os digo que muchas gracias por preocuparos por estos temas.
Gracias a ti, un
abrazo. Gracias, un saludo. Hasta luego, adiós, adiós.
Es poeta, es mierense y es muy joven. Se llama Patricia Suárez y ha ganado hace poco el premio de poesía de la Universidad de Oviedo con la obra Telémaco en la garganta. Patricia Suárez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
tal? ¿Cómo estás, Patricia? Enhorabuena, lo primero.
Gracias, muchas gracias.
Cuarto libro de poesía. Primero fue Limerencia, luego La flor cortada, luego La genealogía de los espejos y ahora con este nuevo trabajo, El hilo de Ulises aparece ya desde el título, ¿no? Con el hijo del héroe griego.
Sí, sí, completamente. Estuve dudando, ¿no? ¿Qué personaje incluir de la Odisea y Telémaco, hijo de Ulises y de Penélope, ¿no? Más allá de partir por marcar ese linaje, esa honra, también es una búsqueda hacia su propia identidad. Entonces, por eso, ¿no? De ahí el título Telémaco en la garganta.
Uh-huh. Al final, Telémaco es una especie de referente en las composiciones que has creado para el libro. Es casi la búsqueda en general, ¿no? De la identidad, no solo de un padre, ¿no?
Sí, completamente. Es una búsqueda también, digamos, determinada, ¿no? De unas raíces sin saber qué es lo que se va a encontrar años después. Uh-huh. Ulises, 2 décadas fuera de su casa y un chico de 20 años que apenas sabe, ¿no? Qué se va a encontrar. O si se va a encontrar algo también.
¿Es de alguna manera algo generacional, Patricia? Esa sensación de estar perdido, de no saber muy bien cómo cuál es el futuro que uno se va a encontrar, de tener esa incertidumbre que marca un poco también a los jóvenes hoy.
Bueno, no sé si me atrevería a decir un problema generacional. Yo creo que es un problema, o más que un problema, un asunto vital, ¿no? Muchas veces hay que perderse para saber hacia dónde vamos y buscar preguntas antes de obtener respuestas.
Uh-huh. ¿Te gusta decir que un poema es una mentira que se puede convertir en verdad?
Sí, completamente, ¿no? Yo juego mucho también con las ideas de verdad, belleza y virtud, y esto hila un poco también con el premiado Ignatieff, ¿no? Princesa de Asturias, uh-huh. Que dice algo así como: apreciamos la belleza, la verdad y la virtud porque son sumamente frágiles. Y yo creo que también se puede adecuar eso bastante bien al contenido poético, ¿no? De un poema. Esa idea de materializar la verdad, la belleza estética y moral también, ¿no? Un compromiso ético.
Uh-huh. A veces no te parece que, a diferencia de la realidad, la actualidad, por ejemplo, que no tiene que ser verídica, ¿no? No tiene por qué ser verídica y muchas veces no lo parece, ¿no? No es casi una ensoñación. A veces la literatura y la poesía a veces tiene que tener, ¿no? Esa conexión un poco con la realidad, con la tierra, ¿no?
Claro, completamente. También, digamos, para empatizar, ¿no? Para que el lector o la lectora empatice con el contenido del poema. Y yo, por ejemplo, hablo por mí y por cómo escribo, sería incapaz de desligarme de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Digamos que yo lo que escribo, los poemarios que has mencionado, parten, digamos, de una reconciliación con la rutina contemporánea.
¿Qué es lo que más te cuesta, Patricia, a la hora de escribir?
Lo que más me cuesta a la hora de escribir, dar por finalizado un poema. Quiero decir, hay poemas con lo que lo tienes claro, ¿no? Ya está definido, ya está marcado, y luego hay otros en los que una palabra quizá dentro del verso no signifique lo que tú quieres que signifique, ¿no? La búsqueda del término adecuado, digamos.
No, al final esa palabra que parece que se escapa, ¿no? ¿Cuánto tiempo has podido tardar en encontrar la palabra precisa?
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que lo mejor es que cuando te ocurre ese caso, ¿no? De decir, este poema no está terminado por este motivo, quizá encontraría, pues, ya sea un verso o una palabra concreta mejor. Yo creo que lo mejor es dejarlo reposar unos días, ¿no? Y luego ya con la cabeza en otra parte, en otro poema, o en otras lecturas que también ayuda, lo ves más claro y más definido para hacerlo.
Uh-huh. ¿Tus poetas favoritas cuáles son?
Mis poetas favoritos, pues probablemente si mañana me hacen esa pregunta diría otros. Actualmente estoy leyendo muchísimo a Angélica Liddell, uh-huh. Es una poeta y una actriz performativa maravillosa. Cristina Peri Rossi, Alejandra Pizarnik, Gil de Viesma, Gloria Fuertes, ¿no? Como un popurrí, ¿no? Desde Garcilaso de la Vega del Siglo de Oro hasta la performativa que te acabo de mencionar.
Uh-huh. Alejandra Pizarnik dice que habla de escribir con los ojos. ¿Qué significa eso para ti?
Pues para mí eso significa estar muy muy pegado al lado terrenal de la vida, ¿no? Quiero decir, observar. Más que ver, mirar y observar y detenerte en cada detalle. Para mí la escritura no es relatar mi vida de manera preciosista o lírica, ¿no? Hay que tener una sensibilidad y una sensitividad, digamos, exquisita y fina a la hora de escribir, sobre todo poesía.
¿Y eres de las que va entonces con un cuadernillo apuntando o apunta en el teléfono lo que se le ocurre, lo que va viendo cuando va paseando por la calle y demás, o no es tan obsesivo en ese aspecto?
Pues la verdad, no es por romantizar un poco la situación, pero sí que es cierto que hay veces que algo me llama la atención y como tengo muy, muy mala memoria, a pesar de ser joven, como has mencionado, sí que es verdad que hay veces que anoto ideas, ¿no? Dos palabras para que no se me olvide y luego generar contenido o no ya cuando llega a casa, ¿no? Pero muchas veces queda ahí en una nota que luego lees un mes después y dices, pero ¿qué he escrito, no? ¿Qué significa esto?
Uh-huh. Hay poetas a los que detestan leer sus propios poemas. ¿A ti te pasa que tu poesía te gusta más leída por otros o te da igual?
Me gusta cuando es leída por otros en el sentido de interpretada, porque muchas veces le dan un significado al poema que ni tú misma llegas a él. Y en cuanto a cansarme uno de los poemas, sí que es cierto. Más que cansarte, quizá que no te sientes igual identificada, ¿no? Que en el momento en el que lo elaboras o lo lees. Incluso si ahora, por ejemplo, me diesen un poema escrito en 2020, ¿no? Vísperas de la pandemia de la COVID, probablemente lo leería hasta con otro significado, uh-huh, aún habiéndolo escrito yo misma.
Pues así es la poesía y así es la poeta mierense Patricia Suárez, recientemente premiada por el Premio de Poesía de la Universidad de Oviedo con esa obra Telémaco en la garganta. Patricia Suárez, enhorabuena, amiga, y gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Seguro que muchos de ustedes no conocen que tenemos un colegio de decoradores en Asturias y que, lógicamente, el colegio de decoradores de Asturias tiene un vicedecano que se llama Ángel Terán y que hoy está con nosotros esta noche. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Marcos.
No sé por qué tengo la sensación, no sé si te ocurre lo mismo, Ángel, que es una profesión que tiene poco reconocimiento, lo de ser decorador, ¿no? No sé si es Hollywood, si es la televisión, si es la radio incluso, ¿no? La que ha pervertido un poco la imagen que tenemos, el, ¿no? De lo que es un decorador. Y claro, ni te cuento ya saber que tenemos un colegio de decoradores aquí en nuestra región.
Pues no vas muy descaminado, Marcos. Vamos a ver. La palabra de decorador, está, si es cierto, muy desprestigiada. Porque, pues eso, bien las televisiones, bien las revistas, bien las competencias que hay por Gijón, Oviedo, en toda Asturias, en toda España. Es el mismo problema que tenemos nosotros aquí, lo tienen en toda España. De hecho, la palabra decorador hoy ya no se utiliza en nuestra profesión, casi casi. Es decir, estamos utilizando lo que ahora es diseño de interiores.
Diseño de interiores.
Eso es. Hoy ha pasado de decorador. Ya las nuevas generaciones son diseñadores de interior, claro. Y ahora mismo ya es una carrera universitaria de grado en diseño de interiores. Quiero decir que la profesión evolucionó muchísimo, pero sí es cierto que la gente no acaba de entender la labor real de, claro, de un decorador.
Yo tengo la sensación, Ángel, que yo, por ejemplo, le digo mañana o ayer, le digo a los trasnocheros, mañana vamos a entrevistar a un decorador de interiores, o un decorador, ¿no? Y se imaginan por aquí un tipo, pues, más bien moderno, amanerado incluso, que viene con un estilismo así como muy sui generis y que nos va a decir enseguida, pues, que tenemos que cambiar aquí el color de las paredes porque no combina bien, ¿no? Es un poco el estereotipo de los decoradores, o muchas veces, ¿no? El estereotipo, por supuesto, esto ya es casi, pues, rancio y absurdo.
Sí, bueno, Es el estereotipo que estamos viendo ahora mismo por televisión, que estamos viendo en las revistas, pero no, está muy lejos de la realidad.
Sí. Hombre, ¿tú y ese
la figura del decorador?
Ustedes no lo ven, pero Ángel Terán es un señor. Un señor, ¿verdad? y afable, Ángel, que uno lo ve, ¿no?
Muy
y
guapo.
Como Ángel Terán hay muchísimos en la profesión. A ver, sí es cierto que la televisión nos está haciendo mucho daño a esta profesión. Esta profesión lleva reglada por el Ministerio de Educación más de 40 años. De hecho, el colegio ya existió aquí en Asturias, pero como delegación del Colegio Nacional, que es los colegios que había antiguamente. Y ahora, por imperativo legal, lógicamente, los colegios tienen que ser autónomos. Es decir, cada autonomía tiene su propio colegio. Claro. Nosotros, en este sentido, llevamos desde el año 2006, se aprobaron los estatutos en el 2007 y hemos dedicado mucho a la tramitación burocrática, y en el 2013 el Principado ya nos aprobó los estatutos definitivos como colegio autonómico del Principado de Asturias, y ya nos adecuó, tenemos los estatutos adecuados a la legalidad. Claro.
Oye, por cierto, que me malinterprete nadie, porque ya estoy viendo las redes sociales que puede haber decoradores como el ejemplo que yo he puesto antes, ¿no? Eso no quita para que sean mejores o peores decoradores, pero sí es verdad que me refería a esa imagen frívola, ¿no? Que nos dan siempre estereotipada los medios de comunicación y la televisión y las películas. Y es verdad que quizá tenemos que concienciarnos de que usamos o desperdiciamos mucho nuestros interiores, ¿no? Los interiores donde habitamos habitualmente, o bien trabajamos o bien vivimos día a día, ¿no? Yo imagino que entrarás en muchas casas, Ángel, que te llevarás las manos a la cabeza, aunque sea de forma interior, ¿no? Para no alarmar a la gente de lo que se podría hacer, ¿no? En una casa.
No solamente en el hábitat de la vivienda, sino también en los espacios comerciales. Tú ten en cuenta que un buen diseño incide mucho en el rendimiento del trabajo de la persona que está ahí. Es decir, yo ponía un ejemplo el otro día en una entrevista de un color. Pues tú entras en una cafetería, tú no sabes por qué estás a gusto o no estás a gusto, pues a lo mejor es el color. El color incide mucho pues en el apetito de las personas, o te da un color más frío o más cálido, pues estás más a gusto o menos a gusto. La distribución de una vivienda pues es fundamentalísimo. Eso todo lo hace un decorador. O sea, un decorador no es una persona, como nos quieren enseñar en los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, que se dedica a colocar cortinas, que se dedica a decir que el color es muy bonito, que se dedica pues a poner unos cojines muy monos y a escoger unos muebles. No. Un decorador tiene una formación técnica muy importante, y esa formación técnica lo primero que desarrolla es un proyecto. Un proyecto adecuado con las necesidades técnicas que sean necesarias para que ese proyecto funcione. Y luego ponemos los elementos decorativos, es decir, encima de ese proyecto ponemos el sofá, ponemos los muebles, ponemos las cortinas y ponemos todo. Es decir, que lo que nos están enseñando en los medios de comunicación o en la televisión concretamente es una parte de la labor del decorador.
¿Tienes la sensación, Ángel, de que los asturianos podríamos vivir mucho mejor o ser mucho más felices en nuestras casas o sacarles más partido de lo que hacemos?
Hombre, por supuestísimo. ¿Eh? Es decir, una casa donde no se tenga en cuenta el diseño. Vamos a ver, el diseño es todo en la vida. Todo tiene su diseño. El diseño de interiores incide fundamentalmente en la vida de ciudadana. O sea, no cabe ninguna duda.
Ponme un ejemplo de un error que cometemos. No sé, colocar a lo mejor, no sé, el váter en el salón. No sé, cualquier cosa que,
que hagamos. Hoy en decoración está prácticamente todo admitido. ¿Eh? Sí. Es decir, es como la moda de ropa, ¿no? O sea, antes no se podía poner un pantalón vaquero con una chaqueta de vestir, ¿no? Hoy sí. Pues en decoración igual. Lo que pasa es que la labor del decorador es, primero, desarrollar el proyecto técnico, que lo podemos hacer, y además estamos no solamente capacitados, sino estamos legalmente, digamos, autorizados a hacerlo, porque nos lo confiere el Real Decreto 902 del año 1977. Es decir, primero hacemos el desarrollo técnico y luego incidimos en lo que es la decoración. Una casa que no piense en una buena distribución, una vivienda, y que además no tenga esos elementos sincronizados, es decir, que el color, las puertas, el suelo, en fin, todo eso, evidentemente, vas a tener una calidad de vida peor. O sea, nosotros, en ese sentido, tanto para la vivienda como para oficinas, como para instalaciones comerciales, yo digo, siempre lo digo, que no somos imprescindibles, pero sí muy necesarios.
Exacto, mira, me ha gustado. Es un poco también, da la sensación, no sé por qué me siento muy identificado con vosotros, porque en esto del periodismo también parece la sensación que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y lo de decorar los interiores, pues dice, ¿para qué voy a contratar a un especialista, un profesional, si lo puedo hacer yo con cuatro cosas que haga? ¿Qué pasó con el Gotelé? Esto es un tema polémico, Ángel. ¿Qué hemos hecho?
¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el estuvo de moda.
¿La conspiración internacional que ha acabado con esto?
No. A ver, el Gotelé estuvo muy de moda en los años... aproximadamente los años 70,
sí.
Últimos de los 60 y casi toda la década de los 70, y era como una solución a lo mal que se trabajaba. Sí, sí, es cierto. O sea, es decir, las paredes no estaban perfectamente lisas, y para ocultar esos defectos de construcción, evidentemente, se inventó el Gotelé.
Qué bueno.
Y entonces el Gotelé lo que hacía era tapar todos esos vicios que tenía la pared, grietas, etcétera, etcétera. Hoy día estamos pagando todavía el Gotelé. Ahora mismo la gente no quiere el Gotelé. O sea, la tendencia es a paredes muy lisas y colores muy, muy pastel. Entonces, claro, cuando llegas a una casa que tiene Gotelé, no se puede quitar. Tienes que lucir todas las paredes. O sea, con yeso o con emplaste, con lo que sea. Con lo cual, el Gotelé todavía lo tendremos para muchos años, por ahí, danzando las viviendas.
Larga vida el Gotelé, por supuesto. Oye, es curioso también, bueno, hacemos verdaderas atrocidades. Lo que yo no sé es qué conviene más a la hora de sentirnos más cómodos. Imagino que premie el confort antes que la estética, ¿no? Digamos que aunque algo, no sé, yo te digo sinceramente, Ángel, con la experiencia de universitario, de piso de estudiantes y de piso de soltero, que básicamente es lo que he convivido y lo que he disfrutado, muchas veces dices, hombre, es verdad que este sofá, por ejemplo, o este sillón, a lo mejor no vale ni para la basura, ¿no? Porque está ya desconchado, está feo, pero es el más cómodo, o es que ya tiene casi hasta mi forma, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Eso me hace vivir más, ser más feliz, más infeliz? ¿Porque es feo, pero a veces cómodo?
Hombre,
¿qué es más importante?
La pregunta es buena. A ver, la comodidad en tanto en una vivienda como en un lugar de trabajo es fundamental. O sea, tú si no te sientes cómodo, donde te sientas o donde trabajas o donde ves la televisión, pues eso, no vas a estar cómodo, ¿no? Yo creo que es un compendio de todo ello. Es decir, el confort y el diseño. Pero es que el decorador, precisamente lo que te hace es poner ese sofá cómodo,
claro,
con unos colores agradables, con un estilo de vivienda, pero siempre, a ver, el decorador puede pensar lo que quiera, pero te va a hacer lo que tú le pidas. Quiero decir que el que manda en la casa, el que manda en la instalación comercial, eres tú. Ahora bien, ¿cuál es la misión del decorador? Coordinar todo eso, es decir, hacerte que ese espacio, con ese sofá que dices incluso,
sí,
a ti te resulte cómodo y además sea estético.
O sea, que no hacéis como los anuncios o los programas de televisión, que tú te vas unos días y cuando vuelves tenéis toda la casa cambiada. Y que muchas veces yo pienso, me pasa un poco como la gente que se hace tatuajes muy grandes, ¿no? Yo pienso, es que tienes que decir que te gusta, porque ya no lo vas a poder cambiar. Quiero decir que si te cambian el restaurante o la casa de arriba abajo, o te hacen un tatuaje en la espalda gigantesco, al final te va a tener que gustar. Tú mismo te tienes que convencer a ti mismo de que te gusta, porque no lo puedes cambiar, ¿no?
A ver,
no, vosotros dialogáis, habláis, ¿no?
Por supuesto. A ver, eso de que de repente tú te vayas y a la semana tengas la casa lista, eso me parece una quimera. Es decir, eso no existe. Y los realities que vemos en la televisión, pues yo me atrevería a decir que son mentira. Es decir, no es posible hacer...
O sea, que ha habido un diálogo.
Y además, ¿no? Claro, y además hacerlo sin que el actor principal, que es el cliente,
tenga ni voz ni voto, ¿vale?
No tenga ni voz ni voto, se lo pinten del color que quieran y le hagan lo que les dé la gana. No. Para hacer un proyecto bien hecho, existe un previo que es hablar muchísimo con el cliente. Y además, yo, cuando es un lugar de trabajo o es una instalación comercial, bueno, igual hablas un poco menos, ¿no? Hablas más de la funcionalidad, de cómo va a funcionar ese negocio en concreto, ¿no?
Claro.
Pero no tanto de la decoración. Sin embargo, cuando es una vivienda, lo importante es hacerle al cliente la vivienda que él quiere, no la que tú quisieras para vivir, sino tienes que hacerla,
uh-huh,
a la manera del cliente, tal y como te la pide. Y nuestra misión está en orientarle. Si nos pide un color, pues ese color no te va. Si nos pide un determinado mueble, pues ese mueble te vale o no te vale. Es decir, ahí nosotros tenemos mucho que hacer.
Ángel, ¿cómo puede uno tener la casa al día si la moda es tan cambiante? ¿Tendrías que estar invirtiendo en eso todos los días?
No, a ver, una casa no la puedes cambiar todos los días. Habrá alguna persona que tenga muchos medios económicos, pues que se lo puede permitir cambiarla cada 2 o 3 años, ¿no? No, tú una casa tienes que hacerla para que te dure 10 años, 12 años, 15 años. No puedes hacer una casa para 3 días. ¿Que las modas pasan? Sí, pero bueno, si hay una casa que tú haces bien, esa casa puedes cambiar el color, pero puede ser intemporal, que es decir, que dura muchos años.
Pues ya lo ven, desde el decano o del vicedecano del Colegio de Decoradores de Asturias, quieren que la administración, aparte de convocar un concurso pues para el arquitecto, también se tenga en cuenta a los otros técnicos, ¿no? Como son, por ejemplo, aunque no tengamos esa sensación, los decoradores son técnicos, pueden hacernos la vida mucho más fácil y además saben y hay buenos profesionales en nuestra región. Ángel Terán Arroyo, un placer, muchísimas gracias, Ángel. A ver si entre todos cambiamos un poco la percepción, ¿no?, de lo que es un decorador.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Y en estos momentos me pasan el resultado de la legión. El resultado no de la legión, sino de la votación de la proposición del diputado canario. A favor, 134 votos. En total han votado 289 diputados.
En RPA, noche tras noche.
Siguen ustedes en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche y nuestro siguiente invitado ya estuvo aquí hace poco. Hablamos con él no hace mucho tiempo por su ensayo Demasiado Famosos, es el libro en el que entrábamos prácticamente, ¿no?, en la idiosincrasia de los famosos en este país, en España. Y ahora volvemos a hablar con él, en este caso como presentador del concurso recién estrenado en TPA, en la televisión del Principado de Asturias, ¿A qué jugamos?, que muchos de ustedes ya habrán visto porque lleva ya 2 semanas al menos emitiendo. Es el actor y humorista asturiano Santiago Alberús. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches,
¿cómo
estás?
¿Qué tal, Santi? ¿Todo bien?
Muy bien, me hace ilusión, además me hace ilusión que recuerdes que efectivamente hablamos hace poco, quizás
claro.
Demasiado poco, quizás estoy molestando, tú me dices.
No,
me dices, sí.
Es
sí.
Que como sigas haciendo cosas, te vamos a dar una sección ya, chico, al final.
Bueno, yo semanal. Un claro admirador, un amigo, un siervo, ya lo sabes.
Está bien, está bien. Oye, vaya prestoso que lleve este concurso, ¿no? Porque es que además, casi aparte de familias, casi haces amigos, ¿no? Por lo que yo he podido ver, no debe ser fácil. Yo creo que una de las cosas que mejor logras y que mejor estás consiguiendo en estos dos programas que se llevan emitidos es que las familias actúen de manera natural en ese entorno que al principio es verdad que impone, que es un plato de televisión, ¿no?
Claro, es nos lo hemos puesto difícil, todo el equipo, decir, o sea, no ha sido ambicioso el proyecto, es ambicioso por todos lados, porque los concursos, yo soy muy fan del género, los concursos pueden ser de dos tipos, pueden tener una dinámica o pueden tener varias, y este tiene todas, hemos elegido meter todas las dinámicas posibles, y hay pruebas de cocina, hay pruebas de cultura general, hay pruebas de agudeza visual, hay pruebas de reconocer canciones, y eso, claro, como tú bien dices, implica que, por un lado, la función del equipo, mi función, es estar preparado para cualquier registro y para cualquier sorpresa, pero luego también para convencer a las familias de que hay que estar arriba, de que hay que pasárselo bien, de que cada prueba implica una oportunidad para echarse unas risas, y es verdad que llegan allí y no saben muy bien a lo que se enfrentan, pero como tú dices también, llevamos dos programas y creo que ya van a empezar a coger el truco.
Ahora, en el estreno, el que fue el viernes 18 de octubre, el pasado viernes 18, ahí se enfrentaron, por ejemplo, los Cadavieco, que venían de Chichón, y los Castaño, que venían de Lieres. Esto, ¿de mano de dónde venían? Porque, claro, luego las familias, evidentemente, a estas alturas, pues uno el padre y de Canarias, la madre viene de Andalucía, el otro de Cataluña, y al final es verdad que bueno, son asturianos, pero cada uno tiene un origen muy curioso y una idiosincrasia, ¿no?
Claro, bueno, y eso es lo mejor, yo creo, que muchas veces pensamos que una familia es algo que se define muy rápido y que se cuenta muy rápido. Las familias son cosas muy complejas, las familias son cosas dificilísimas, y sí, bueno, igual alguien que nos esté escuchando puede decir, bueno, pues mis padres son, yo qué sé, de Gijón y no se movieron de allí toda la vida, ya, pero igual tienes un tío que vive en otro país, igual tienes un hermano que se ha ido a estudiar fuera, igual tienes un primo que está trabajando de no saber dónde, o que se ha casado con una chica de no saber dónde más, y todo eso forma parte de tu familia, y por eso queríamos grupos grandes, familias grandes, familias numerosas, que nos trajesen no solo necesariamente al núcleo fuerte, sino también de pronto a allegados. El segundo programa teníamos un concursante que era el amigo que el matrimonio había conocido en un camping.
Fíjate.
Y es como, bueno, pues ¿por qué no? Va a ser parte de tu familia. Y la gente que está fuera de Asturias, pero que ha nacido en Asturias y que ha pasado toda su infancia, su adolescencia o parte de su vida en Asturias, también es asturiana, faltaría más.
Claro, es que no y por ponerme aquí yo académico, pero es verdad que de alguna manera hay un poco de, casi de experimento sociológico, porque al fin y al cabo son distintas generaciones, ¿no? Son guajes de, creo que son 16, 17 años, ¿no? Los más jóvenes o incluso menos. Y ya paisanos ya de 60 o 50 enfrentándose a las mismas pruebas, ¿no? Y teniendo que gestionar y superarlas juntos.
Total, claro. Y también está ahí, hay una magia ahí en, bueno, darte cuenta de que generacionalmente, aunque parezca que un hombre o una mujer que lleva, pues aquí que tenía 50 tacos y que sabe de todo, puede estar más preparado para una prueba que un chaval de 14... De pronto el de 14 te sabe de unos temas que no te sabe el abuelo o el padre. Entonces, toda esa combinación, ya te digo, a mí es lo que más me atraía del proyecto, que era poder jugar con diferentes generaciones, poder ver de dónde a dónde llegan y que todas se lo pasen bien juntas, que luego es otra cosa como muy difícil también. Esta idea del plan familiar que guste a todos, y yo creo que tanto a los espectadores como a las familias que concursen, creo que les va a gustar a grandes y a pequeños.
Oye, Santi, ¿conocían las pruebas? ¿Saben algo de a lo que se van a enfrentar antes del programa?
O sea, como en cada concurso, yo no he ido a muchos, pero he ido a algunos, o he coqueteado con algunos en televisión, y tanto como concursante como, bueno, pues algún proyecto que te llega y que desarrollas y demás. Y lo importante es que el concursante tenga todas las herramientas y toda la información a su alrededor. Entonces, por supuesto, a ellos se les cuenta el funcionamiento de cada prueba. De hecho, si has visto el programa, hay una voz que explica muy brevemente cada prueba antes de empezar, y esa voz ellos lo escuchan, las familias las escuchan esas voces, que me ha quedado como hasta de película de terror escuchan esas voces.
Esotérico.
Sí, esotérico. Pero no, pero escuchan la voz que les ayuda y, claro, tienen información.
Claro, claro. Pues eso, conocer los concejos asturianos, cocinar frichuelos, claro, las cuentas de casa, poner precio a las cosas o karaoke, ¿no? Que el karaoke siempre es un imprescindible en este tipo de concursos. Saber la letra de distintas canciones, canciones de distintas épocas, ¿no? Y de distintas generaciones. Aquí es donde está la clave también.
Claro, esa prueba está, es de las que más me gustan, es la prueba final, además cambió mucho el marcador, puede pasar de todo. ¿Me están haciendo bailar demasiado? Quizás, bueno, quizás. Yo me debo al público y me debo al entretenimiento, pero quizás puedo bajar yo los bailes un punto. Ya te digo, queríamos encontrar claves que pudiesen encajar con todos los miembros de la familia y que hay más intergeneracional, ¿no? Sería la palabra quizás que la música, que de pronto puedas estar con tu padre o con tu abuelo y una canción os pueda unir porque tú la escuchabas cuando te dejaba unos discos o porque tú se la has enseñado a él porque hace poco hicisteis un reto de TikTok juntos, yo qué sé, pero la música une mucho y es de esas pruebas en las que puede tener la clave el adolescente o el del boomer.
Claro, y al final ahí es donde también puede ser emocionante, ¿no? Porque todos conocemos música gracias a nuestros padres o a nuestros hermanos, ¿no? Y a nuestras madres, ¿no? Es decir, que la música en ese aspecto tiene también una capacidad, ¿no? De unir a una familia.
Sí, total. En general creo que las, como decíamos al principio, las familias son complejas. Y cuando tú ves a tus padres o a tus hermanos o a primos o amigos, los ves lejos de lo que estás acostumbrado, te sorprendes y conectas. Entonces yo creo que esto es lo más divertido de a qué jugamos y lo que más me apetece que los espectadores de la TPA lo disfruten, que es esta idea de que empiece una conversación, que empiece una rutina de ver el programa en familia y proponerse preguntas, ¿no? De, oye, ¿esta canción te suena y por qué? Ah, bueno, sí, pues porque yo fui al concierto de este grupo, yo qué sé. Ah, pues no tenía ni idea, pues sí, vinieron aquí a Oviedo. Y todo eso de pronto es una fórmula para conectar con las familias que igual no teníamos en mente, pero igual funciona y es divertido.
Claro, claro. Decías, las pruebas, algunas son fijas, pero otras van cambiando cada semana, ¿no?
Sí, justo. Es un programa nuevo, tratádmelo con cuidado, ¿vale? Que se rompe. Entonces, bueno, al final estamos muy abiertos y sobre todo el equipo maravilloso de dirección y de creativo que hay detrás del programa, pues va proponiendo y vamos viendo y vamos jugando con ellas y vamos entendiendo. De hecho, hay una voluntad de meter retos virales, que ya se ha podido ver alguna cosilla, pero hay una voluntad de meter retos virales y de estar pendientes de la actualidad, de cómo funciona, y que igual no es una prueba que aparece todos los días, pero todas las semanas, pero de pronto hay algo que nos gusta de la actualidad, que se ha hecho viral, que se ha hecho popular en redes sociales estos días, y lo integramos. Claro. O sea que sí, la idea es que sea, que vaya cambiando, que mute, pero luego que las cosas que veamos que nos gustan y que las pasamos bien, pues mantenerlas.
Porque todavía seguís buscando familias, Santi, ahí se puede apuntar,
sí,
la gente que sí, ¿cómo
hay, hacen? A veces hay menos, creo que de hecho ya que por lo menos las próximas grabaciones están completas, pero sí. Hay una página web que se llama www.aquejugamostta.com. Si entran allí las familias, y ya te digo, con familias somos amplios, ¿eh? O sea, no hace falta que nadie se preocupe porque diga, oye, mira, nosotros somos tres. Bueno, pues oye, pues seguro que podemos encontrar a un amigo, a un primo, a un vecino, que también sea parte fundamental de la familia y que se sienta así y se viene. Ellos entran en esa web, que como te digo, es aquejugamostta.com, entran allí y rellenan los datos y ya el equipo se pone en contacto con ellos y creo que todavía queda alguna plaza, no debe quedar mucha, pero todavía queda alguna.
Y también la gente puede jugar desde casa, ¿no? Esto también lo hacéis, ¿no? Que la gente, aparte de las familias que están en el plató, las familias puedan reunirse en torno a la tele.
Claro, claro, eso es lo que comentábamos antes, eso es lo que más nos apetece, ojalá se forme ahí una pequeña rutina, una pequeña tradición. Yo recuerdo, yo soy muy fan de los concursos, yo recuerdo concursos, yo veía el 1-2-3, no evidentemente el original, claro, pero esto cuando lo volvió a resucitar, que presentaba Luis La Rodera, si no me equivoco, sí, yo recuerdo verlo con mi familia y jugar con mi familia, y aquello me apetecía mucho, y y al final la televisión, hoy en día, sobre todo la televisión generalista, la televisión más cercana, está un poquito denostada, pero yo soy muy defensor, porque genera esta sensación de formar parte, ¿no? Así genera esa sensación de comunidad. Y pues tú estás viendo un programa con tu familia y ya formas parte de ese núcleo, pero luego al día siguiente lo comentas con tu grupo de amigos, lo comentas en el trabajo. ¿Visteis esto? Ah, sí, lo vi. Menudo gazapo este, menudo error cometido este. O qué guay hizo esta persona. ¿Tú conocías esto? Y esas conversaciones a mí creo que siguen siendo lo que más me atraen de la tele generalista, que tiene un poder de comunidad que no tiene tantas cosas.
Concurso y familia. ¿A qué jugamos? Todos los viernes a las 10:30 en TPA, presentado por Santiago Alberú. Santi, un abrazo fuerte, amigo. Gracias, compañero.
Oye,
cuídate.
Y enhorabuena. Muchas gracias.
Gracias. Nuestro siguiente invitado está nominado, fíjense, a la categoría de Mejor Fotógrafo del año 2024 y a la de Mejor Publicación Fotográfica de la Confederación Española de Fotografía, que celebra una gala en Toledo este sábado 2 de noviembre en su congreso anual. Él es el fotógrafo llanisco Rodrigo Núñez Buch. Rodrigo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Todo eso con La Indecisa Mar, un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes, ¿no? Es lo que te ha servido para estas nominaciones y esto era este reconocimiento, un IPA, una publicación fundamentalmente para convertirse en el mejor libro de fotos de España, ¿no?
Y bueno, el mejor libro de fotos según la Confederación Española de Fotografía, como decía, sí, es candidato.
Uh-huh. Es más que un libro de fotografía, ¿no, Rodrigo? ¿Qué es?
Sí, bueno, a mí lo primero me gustó mucho el recorrido que me llevó crear el libro, porque es un libro de fotografía donde también se combina la literatura y la música. Pero sobre todo es eso, es el juntar varias artes. Y como cuando empecé a hacer fotografía nunca me gustó dejar a la fotografía sola, pues siempre la acompañaba de un título sugerente, de un relato corto. Y seguí y terminé con relatos y con poemas, todos de mi autoría, claro. Y lo pude juntar todo en el libro, entonces por eso siempre digo que es más que un libro de fotografía.
142 fotos, 70 poemas, 12 relatos, 128 microrelatos, todo eso de tu obra y de tu mano, ¿no?
Sí.
Y Llanes como protagonista sí. Siempre también, en los poemas y en lo escrito.
Sí, porque todo tiene que ver con la costa llanisca y bueno, cada poema tiene que ver con la foto con la que intento un poco guiar al espectador, al lector por cada con los textos y los poemas que acompañan a las fotos para intentar llegar a transmitir lo que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Lo que quiero transmitir a través de la imagen. Yo creo que es un conjunto que es bastante atractivo.
De todos esos rincones, de todas esas miradas, Rodrigo, ¿cuál crees en tu opinión que es el rincón de Llanes que queda por descubrir o por conocer, que cada vez queda menos, supongo, por la cantidad de gente que además va y acude cada año? Pero ¿cuál dirías tú que es un poco esa esquina o esa perspectiva por descubrir?
Bueno, por descubrir rincones, como bien dices, hay pocos porque se conoce mucho todo. Sí que fotos por descubrir infinitas, eso lo tengo muy claro. Incluso de los sitios como el Castro de las Gaviotas, por ejemplo, donde voy muchísimas veces. Pero sí que siempre digo, y que no se me enfaden los de la zona, porque a veces, bueno, pues no sé, das a conocer una zona, no la voy a dar a conocer yo, ¿no? Ni muchísimo menos, pero se conoce mucho, se habla mucho de Gulpiyuri, uh-huh, como playa más pequeña, etcétera, etcétera. Y yo creo que Cobijero, que está en la zona de Buelna, tiene un entorno y es igual que Gulpiyuri, una dolina y demás, pero tiene un entorno precioso y es una zona que me gusta muchísimo, Cobijero. que sí que tiene mucha gente, pero bueno, no es tan conocido como Gulpillut.
Y además los de allí tenéis la enorme fortuna, el privilegio, Rodrigo, de conocerla cada día, ¿no? Con cada luz, ¿no? Te sabrás casi la luz que ilumina esas playas y esos lugares de memoria, ¿no?
Sí, eso es muy curioso, porque muy curioso, muy atractivo y muy agradable, que es que cada vez que vas a, como te comentaba, cada vez que vas a una playa, una zona, un acantilado, una zona de costa, hablo de zonas de costa porque a mí me gusta más la costa, ¿no? Hacia el interior también hay zonas muy muy bonitas, pero bueno, yo estoy más especializado en fotografía de costa y siempre es cambiante, nunca te encuentras lo mismo por la luz, por la marea, por la arena, por a través de las mareas y demás, por el estado de la mar, siempre cambia, siempre te encuentras algo distinto y puedes crear de mil formas diferentes, nunca es lo mismo.
¿Está en peligro alguno de esos rincones, esa naturaleza, esos paisajes? ¿Tú crees que nos estamos jugando llanes, Rodrigo?
No creo que estén en peligro. No, yo no lo veo así de momento. Bueno, a ver, hay una tendencia global, ¿no?, a ser muy descuidados con todo lo que tenemos que proteger. Pero bueno, de momento no es que se vaya a destruir nada. Se intentan proteger algunas de las zonas que están más dañadas y se intentan hacer las cosas bien para que duren más. Pero bueno, tampoco soy tan alarmista en ese sentido. Uh-huh. Me preocupa, evidentemente, porque claro, puede preocupar a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, ¿no? A mí lo que me fastidia mucho y me da mucha rabia, y así puedo decirlo, es la falta de educación que tiene mucha gente en dejar, porque es muy fácil. O sea, yo con la basura que se tira en las zonas, que tampoco es lo que más las estropea y demás, ¿no? Pero es muy fácil no hacer eso, o sea, no tirar basura. No, todo lo que llevemos allí, coger una bolsa y recogerlo, ir a un punto donde lo puedes tirar. Y lo puedes reciclar o lo puedes tirar a la basura directamente. No sé, esas cosas me indignan realmente, porque son muy fáciles de evitar. Uh-huh. Y la contaminación también acústica, que parece que nunca nos damos cuenta de ella. Pero eso sí que creo que sobre parte de la contaminación acústica, que igual no entra en los estándares, por decir de alguna manera, de lo que está en peligro, pero creo que eso, no sé, es igual de peligroso que lo demás, porque afecta al descanso.
Claro.
Y no se tiene mucho en cuenta.
Es un tipo de contaminación que es difícil enseñar, que es difícil mostrar porque no se ve, ¿no? Pero sí, se siente, sobre todo para los que están y conviven allí, ¿no? Los gritos, los altavoces, ¿no? Los ruidos, los motores, todo eso es verdad que es muy difícil de retratar y por lo tanto de denunciar, pero es algo que va creciendo también cada
sí, año. Sí, muchísimo. Yo eso lo tengo claro, que cada vez es más ruido, el ruido porque sí, que a veces no entiendes muy bien el porqué, y como es una fecha determinada, entonces hay que permitirlo, pues lo veo una cosa que sí que tiene que ser revisada muchas veces, aunque nos desviemos un poco del tema.
Sí, ¿no? Claro, para compensar el ruido está la música. Cada uno de los 9 capítulos del libro incluye una especie de banda sonora, ¿no? Cada foto está acompañada de una canción.
Sí, eso es otra de las partes que me gustó del libro, y es que, bueno, como bien dices, cada capítulo tiene una banda sonora, que es un poco una canción que pongo, porque las instrucciones del libro serían, pues, bueno, tener un momento tranquilo, ¿no?, poder hojear un capítulo del libro, ponerse esa música que recomiendo en cada capítulo y poder hojear un poco cada foto, cada poema, algún relato y demás. Y luego también el libro tiene un código QR, varios códigos QR que enlazan con los capítulos, y llevan a mi página web, donde sí que le doy una canción a cada una de las fotografías que compone La Indecisa Mar.
Uh-huh. Y un párrafo incluso, de por ejemplo, de Océano Mar, ¿no?, de Alessandro Barico.
Sí, bueno, es que es mi libro preferido, Océano Mar, y el prefacio es una parte del libro de Barico.
Pues ya lo ven, este libro, La Indecisa Mar, un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes, que está nominado al mejor libro, mejor publicación fotográfica de la Confederación Española de Fotografía, y el propio Rodrigo Núñez Buch, que está nominado a mejor fotógrafo, en este caso por toda tu trayectoria tras la cámara, ¿no? Mejor fotógrafo de este año.
Sí, sí, sobre todo por la trayectoria y los últimos, el último año, porque, bueno, en la Confederación Española de Fotografía tiene varios concursos en los que participas y tuve varios reconocimientos. También pasé a formar parte de un colectivo que se llama Portfolio Natural, de fotografía de autor, fotografía creativa, que es bastante prestigioso a nivel nacional. Algunas menciones y premios en concursos internacionales, y entonces, bueno, pues por toda la forma de sacar fotografías y por la trayectoria, pues sí que soy candidato, estoy entre los tres candidatos finalistas a mejor fotógrafo del año. Sí. Me hace bastante ilusión.
Pues muchísima suerte en Toledo el sábado 2 de noviembre en ese Congreso Anual de la Confederación Española de Fotografía, candidato y nominado a mejor fotógrafo de este año y a mejor publicación fotográfica. No se pierdan ese libro, La indecisa mar, un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes, como nunca la habían visto, a través del objetivo y de la creatividad de Rodrigo Núñez Buch. Rodrigo, mucha suerte y enhorabuena, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por haberme llamado y por la entrevista.
Gracias.
Un abrazo.
Y hasta aquí, noche tras noche, hasta aquí la compañía de esta nuestra radio, que continúa mañana y también en cuanto termine el fútbol, volvemos. Claro, aquí estaremos de nuevo para cerrar juntos la jornada. Gracias por su confianza, disfruten, feliz noche y hasta mañana.